Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Señores, señoras, son ustedes bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a la cita con la información deportiva aquí en COPE Más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde con la mejor información relacionada con el mundo del deporte, hoy con un programa completito, con un menú variado, con el primer plato, con el segundo plato, con un buen postre y si quieren con café, copa y puro para rematar la faena. Hablaremos, por supuesto, porque hay que hacerlo, de la Unión Deportiva Las Palmas, que prepara conciencia ese partido ante el Burgos del domingo por la noche. Charlaremos con nuestro compañero de la Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, una Unión Deportiva que pisa el acelerador, tiene ante sí la responsabilidad, el equipo de García Pimienta, de lograr con el nuevo míster la primera victoria desde que aterrizara el técnico que entrenara no hace mucho al FC Barcelona B. Hablaremos de la Epic Race Gran Canaria Rio Hotels and Resorts, una carrera ciclista espectacular, de verdad, porque si les digo que va a participar en ella Claudio Chiappucci, hombre, los más jovencitos, los más querubines, no tendrán mucha idea, pero Claudio Chiappucci fue uno de los grandes del circuito ciclista en la década de los 80 y de los 90, competía al máximo con, este sí le va a sonar, Miguel Indurain, el Diablo, así era conocido el ciclista italiano que va a ser una de las estrellas de esta carrera. Hablaremos con su director, con Johanán Reyes, hablaremos del Tamar Aceite, que en breve va a presentar a Crisantus, Maki Crisantus, que fuera hace años jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Queremos charlar con su guardameta, Javi Sánchez, el segundo equipo más goleado de la categoría, pero en cualquier caso es un auténtico porterazo que ha hecho muy buenos partidos el cordobés y que sigue peleando con sus compañeros para lograr lo que ahora mismo parece casi que un milagro. Con Javier Choren, el director de las escuelas de baloncesto, inclusivo de ese proyecto Sumo, un proyecto precioso del Gran Canaria, también charlaremos porque hay aportaciones, se han anunciado aportaciones económicas y no económicas de parte del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con Robert Cuesta, el técnico del Rocasa Gran Canaria, hablaremos después de esa victoria ayer 3-4-2-2 ante el Morvedre y con ese partido de la EHF Cup en el campo, en la cancha del Elche este fin de semana, y terminaremos el programa charlando con el entrenador de saltos de trampolín del Metropol, con el gran Quique Martínez, porque Carlos Jimeno y Alberto Débora se han clasificado para el Mundial de Saltos, que va a tener lugar no en Japón, en Fukuoka, como estaba previsto, sino en Budapest, lo ha confirmado la FINA, la Federación Internacional de Natación. En la última semana de junio, primeros días de julio, tendrá lugar ese campeonato del mundo de saltos de trampolín y plataformas. Que la Copa del Rey, no nos olvidamos, la Copa de la Reina, en este caso, de vóley femenino, arranca mañana, arranca para el centro, para el Gran Canaria, Urbaser arrancará el sábado. Espera el conjunto de Pascual Saurín, equipo rival en semifinales. Podría ser el Sanaya Libis de la Laguna, podría verse un espectacular derbi canario, podría ser el San Cugat. En cualquier caso, Elia González lo tiene claro, va a ser una Copa de la Reina apasionante.
El torneo más bonito del año, porque es el torneo del año, es la final, es un fin de semana lleno de vóley, lleno de partidos, y la verdad que nosotras pues muy ilusionadas, ¿no? De volver a jugar una Copa de la Reina y trabajando mucho para llegar lo más preparadas posibles.
Además, se ha aplazado en la Superliga Femenina 2 el partido entre el Centro Comercial de Ocios y de Palmas Urbaser y el Heidelberg Volkswagen, un partido que estaba previsto para el día de hoy, porque hay jugadoras del conjunto del Heidelberg que están de baja. Que también les cuento que para el 15 de febrero se va a disputar finalmente ese partido de la Eurocup entre el Björk y el Club Baloncesto Gran Canaria, que en baloncesto también el Canterbury School anunció, hizo público en la mañana de hoy, un pedazo de fichaje del de Saulo Martín, procedente del Santa Lucía Basket, un chico que tiene 14 años, que mide 1,95 m y que es una de las perlas canarias, uno de los jugadores con mayor proyección en el panorama nacional, fichajazo del Canterbury School. Pero vamos a centrarnos para arrancar, para ir abriendo boca en ese partido del domingo por la noche en el Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Burgos después de imponerse 0-2 en el primer partido a domicilio con García Pimienta al frente. Vamos a charlar con nuestro compañero de la Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez. Jesús Alberto, muy buenas.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muy bien, gracias. Espero que ustedes también.
Esperando que llegue, imagino, el partido del próximo domingo en casa. Segundo partido en el Estadio de Gran Canaria, Jesús. El primero fue de amargo recuerdo, con ese empate a cero ante la Real Sociedad. Recuerdas que dijo Pimienta que su equipo había hecho un muy buen partido, algo que sorprendió a todos. Después llegó una gran victoria en Cartagena. Y como quiera, Jesús, que esto no para y que la Unión Deportiva no puede fallar, como no puede ser de otra manera, el del domingo ante el Burgos es otro partido de esos marcados en rojo, ¿no?
Sí, porque yo creo que después de haber hecho el cambio de entrenador, la Unión Deportiva necesitaba reaccionar. Es verdad que el primer paso con García Pimienta en el banquillo no fue el esperado, pero sí lo fue la victoria en Cartagena, ¿no? Yo decía antes del partido que era una buena oportunidad para darle la vuelta al calcetín, porque bueno, se visitaba un equipo que es rival de la Unión Deportiva en esa pelea por acceder al menos a corto plazo a la zona de playoff, y Las Palmas ganó, y yo creo que ganó bien, con solvencia. Y ahora toca pues ratificar esa buena imagen y esa solidez de Cartagena en el Estadio de Gran Canaria ante un equipo difícil, como son todos en esta categoría, ¿no? El Burgos, ¿no? Las Palmas debe volver a conectar con la zona noble de la clasificación, porque si no los nervios van a volver. Es verdad que estamos en una fase que hay mucha igualdad, pero el partido este de este domingo es de importancia estratégica, porque le puede dar al equipo la llave para, si no volver a la sexta posición, sí por lo menos para ponerse de nuevo en la pomada, ¿no?
Las Palmas ganó en Cartagena, te convenció, hablas de la vuelta del calcetín, que efectivamente, pero te sorprendió tanta diferencia entre un partido y otro, Jesús, entre el partido anterior ante la Real en casa y el de Cartagonova.
Yo creo que contra la Real la Unión Deportiva pudo ganar el partido. Yo creo que tuvo ocasiones lo suficientemente claras como para llevárselo, pero también es cierto que el rival igualmente las tuvo, ¿no? Tuvo ocasiones muy 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 evidentes para también poder ganar en el Estadio de Gran Canaria, incluso en la última jugada del partido, con aquella gran intervención de Raúl, ¿no? En Cartagena yo creo que Las Palmas encontró un rival distinto, quizás con más presión, jugando a domicilio, y además más de su perfil, ¿no? Un equipo que quería llevar la iniciativa, que quería tener la posición del balón. Yo creo que Pimienta modificó la alineación teniendo en cuenta estas circunstancias, y salió bien, porque yo creo que Las Palmas ganó y no sufrió, o no sufrió en exceso, por lo menos.
¿Te gusta el dibujo de García Pimienta? En el partido ante la Real se vio más incómodo Jonathan Viera, más suelto, más liberado en ese último partido, igual que Jesse.
Yo que no tengo claro el dibujo de García Pimienta, ¿no?
Te hice la pregunta, Jesús, para ver si arrojabas algo de luz, porque yo tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? Eso de 4-3-3 no lo tengo yo tan claro.
Sí, todos tenemos en la cabeza que ese es el sistema con el que él ha crecido. Él en las comparecencias públicas lo defiende, ¿no? Es lo que conoce y tal. Pero a mí me da la sensación que está planteando, por lo menos en esta fase de partido, de la competición, y no sé si porque todavía está en fase de conocer a sus jugadores, a los rivales, de asentarse en definitiva en esta segunda categoría. Yo creo que le está planteando los partidos en función de los rivales, ¿no? Y de lo que cree que se puede encontrar en el campo. Y a partir de ahí, pues modifica jugadores, modifica planteamientos, ¿no? Es verdad que no que dentro de un orden, ¿no? Y dentro de una determinada filosofía, pero yo no sé si él va a mantener un esquema fijo. Yo no lo estoy viendo, desde luego, en estas dos primeras jornadas del campeonato.
Sí, a mí no me pareció un 4-3-3 el del último partido, más bien posiblemente un 4-1-4-1. En cualquier caso, ahora, entre comillas, ese 0-2 se lo pone más fácil, ¿no? Porque no hay muchos motivos para tocar el 11 de cara a este partido el domingo, ¿no?
Bueno, si pensamos, como es mi caso, que yo creo que él plantea los partidos en función de los equipos que tiene enfrente, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor pues volvemos a ver al equipo en ataque con una referencia más clara de nueve, ¿no? Un Sadik, un Rafa ahí en ese centro, y sacrifica pues algunos de los jugadores del tridente que vimos el otro día en Cartagena, o ajusta alguna cosita también a nivel defensivo en el centro del campo. No sé, vamos a ver, no sé, mi sensación es que Pimienta está haciendo planteamientos, digamos, personalizados para cada encuentro, que de momento no trata de imponer una alineación fija, ni siquiera un esquema fijo, que atiende un poco a las circunstancias particulares, y vamos a ver si este domingo lo ratifica. La verdad es que de momento, y como nos es imposible asistir a los entrenamientos y ver cómo trabaja, nos tenemos que guiar por lo que vemos en los partidos y por lo que vemos en los partidos. Yo no, por lo menos en eso no metería la mano en el fuego, no sé, pero me da la sensación de que no va a repetir alineación.
Hablemos del, me lo apunto por aquí, yo sí que creo que, porque fíjate, Jesús, que algunos criticaban a Pepe Mel justamente eso, ¿no? Que planteara el partido en función del equipo rival, y ahora viene García Pimienta y vienes tú y nos cuentas esto, ¿no? Que tú crees que lo está haciendo así, de esa manera.
Pero no solo de los rivales, yo creo que también tiene en cuenta las circunstancias de su equipo a la hora de hacerlo. Yo creo que es verdad esto que dice, que está muy pendiente de que en los entrenamientos los jugadores se ganen convocatorias y se ganen presencias en los 11 iniciales. Y luego también hay circunstancias dentro de los encuentros. Yo creo que no es solo una cuestión del rival que tienes enfrente, ¿no?
Hablemos del Burgos, un equipo parecido solo teóricamente a la Real Sociedad, por su rocosidad, por su carácter aguerrido, pero con unos números que asombran y que sorprende, ¿eh?
Sí, bueno, yo reconozco que no he visto al Burgos más que en la ocasión en la que jugó contra la Unión Deportiva y aquel día, que creo recordar que fue un partido un miércoles o, vamos, intersemanal, a mí me pareció un equipo muy gris y no entendí que la Unión Deportiva no ganara aquel partido en el plantío, ¿no? Por tanto, te digo esto porque no he visto más que resúmenes, que goles, que jugadas aisladas, pero evidentemente algo tiene que tener. Este equipo especialmente...
35 puntos, ¿eh?
Sí, sí. Parece que es en casa donde está consiguiendo hacerse fuerte, incluso logrando algunos resultados muy muy concluyentes ante equipos notables. Al Valladolid, por ejemplo, lo goleó. Y bueno, esos equipos irregulares que no sabes por dónde van a salir, muchas veces resultan peligrosos. Así que yo espero que sea un partido difícil, pero como son todos en esta categoría.
Exacto. Y voy a acabar con una pregunta que cuando se la hacemos a los entrenadores o a los directores generales nos contestan. Bueno, eso hay que responder a final de temporada, cuando tengamos un poquito más de margen. ¿Con qué nombre propio, Jesús, o nombres propios? Venga, te voy a dejar escoger dos. ¿Te quedas de esta Unión Deportiva Las Palmas en lo que va de temporada? Viera, Jesé, Raúl Fernández, del que yo creo que poquito se ha hablado y es uno de los mejores porteros de la categoría, o un tal Eric Curbelo, que cuando no juega, Las Palmas lo nota, pierde y encaja goles.
Mira, yo claramente me voy a quedar con Jesé. Dicen que en la vida las opiniones y las sensaciones dependen mucho de las expectativas. Reconozco que a lo mejor en el caso de Jesé la expectativa que albergaba era baja, ¿no? Después de sus dos anteriores experiencias. Pero creo que está siendo el futbolista que mayor peso ha tenido en los resultados positivos del equipo. O sea, cuestión de goles y en cuestión de asistencias, ahí están los números, ¿no? Encabezando los dos rankings importantes en un equipo como la Unión Deportiva. Pero yo creo que además hay intangibles que señalar. Es un jugador que yo creo que en todos los partidos ha intentado asumir su responsabilidad, no se ha desaparecido, es un futbolista que además ha adaptado distintas posiciones en función de lo que le ha pedido Mel y ahora Pimienta, o incluso en circunstancias particulares de los encuentros, y la verdad es que creo que está siendo el futbolista más destacado lo que va de temporada en la Unión Deportiva. Veo además que, bueno, por lo que se publica en las redes sociales y por lo que se habla, que el jugador a nivel personal está centrado. Yo creo que esto también es muy importante, lejos del faranduleo de la prensa rosa, y yo creo que eso también tiene que ver en que su rendimiento para el equipo este año esté siendo tan tan bueno, ¿no? Para mí es el claro nombre, ¿no? Y luego, bueno, hay otros jugadores. Efectivamente, la temporada de Curbelo es muy buena. No olvidemos que es un producto de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, que se ha consolidado en el primer equipo. Pues cositas de Fabio, cositas de Loyodis, Pejiño cuando no ha estado lesionado. Ya en un segundo escalón veo más repartida la cosa. En Fulu, antes de lesionarse, porque la verdad es que no está en tan buenas condiciones el futbolista francés como antes de que estuviera parado durante algún tiempo. Pero yo me quedo con, bueno, y por supuesto Viera, aunque bueno, Viera, yo tengo la sensación que lo que comentó en los medios oficiales hace algunas semanas de que no es feliz con el fútbol está anunciándonos algo, ¿no? Yo creo que no hay alguna circunstancia por la que él no está tan a gusto este año en el equipo, no sé cuál es, parece que da la impresión de que puede tener algo de personal, que al final los futbolistas son personas, ¿no? Uh-huh. Y les influyen las cosas, pero no está a ese nivel. Volvemos otra vez al tema de las expectativas, ¿no? Si de Jesé no esperabas tanto y debiera, a lo mejor sí, yo creo que está por debajo de esa expectativa, pero siempre es un futbolista porque merece, sí, la pena pagar la entrada, aunque aunque esté en un momento menos brillante.
Ahora sí que es la última.
Y menos productivo, porque yo creo que eso también...
Exacto, es que lo que le ha pasado lo ha sufrido, yo creo que en el último mes y medio, porque el arranque de Viera fue bueno en la Unión Deportiva, sí. con ilusión, con goles y con fantasía, ¿no? Lo que siempre
perdona, perdona, es que antes de que se me olvide, y Raúl también, o sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, la Unión Deportiva tiene un gran portero, a lo mejor lo teníamos olvidado, pero yo creo que el día del partido contra la Real B en el Gran Canaria hace 15 días se reivindicó y volvimos a reconocer a ese gran portero que fichó en su momento en la Unión Deportiva, que tiene una desgracia de estar parado casi 2 años.
Y fíjate qué bien ha salido de ese trance. Jesús, la última, ahora sí que es la última. Programación, ¿qué podremos ver en la Televisión Canaria este fin de semana?
Mira, Jorge, tenemos un domingo por la mañana muy bonito, que yo invito a tus oyentes a que nos sigan el domingo por la mañana, porque se juntan tres acontecimientos de deporte femenino. Tenemos la final de la Copa de la Reina de voleibol, con dos representantes canarios que además aspiran a ganar el primer título en un juego de la temporada, el Urbacer y el Sanaya.
Aunque no lo vamos a poder ver en la final a los dos, qué pena, ¿eh?
Sí, solo uno va a llegar, porque lo normal es que se crucen en semifinales, y atención, porque si se llega a 13 partidos, probable también que demos el sábado ese encuentro en la tele. Bueno, pues la final de la Copa de la Reina de voleibol para el domingo por la mañana. A las 11:30 tenemos también el domingo por la mañana, partido del Granadilla, que está en un momento muy dulce, quizás en el mejor momento de su historia, terceros en la primera Iberdrola, solo por delante tiene a equipos del potencial de la Real Sociedad y del Barcelona, y jugándose la tercera plaza con el Atlético. Pues a partir de las 12 juega contra el Villarreal y lo vamos a poder ver íntegramente a través de la página web de Televisión Canaria y en conexiones a través de nuestra señal en TDT. Y por si faltaba poco, pues también tenemos un partido de competición europea, porque el Rocasa Gran Canaria, sabes que ha alcanzado los cuartos de final de la EHF European Cup. Este domingo por la mañana juega el partido de ida de su eliminatoria contra el Elche, y también en esa especie de carrusel que vamos a hacer el domingo por la mañana con deporte femenino de primer nivel, tendrá su hueco también el Rocasa. O sea que va a ser una mañana, yo creo que muy bonita de deporte, donde esperemos que los equipos canarios puedan hacer pleno y que los espectadores de la tele lo puedan ver.
Un fin de semana, un domingo especialmente espectacular. Gracias, Jesús, por atendernos.
Gracias a ti, Jorge. Hasta luego.
2:18 de la tarde, un alto en el camino, y regresamos para hablar del Diablo de Claudio Chiappucci, que va a escalar esa Epic Gran Canaria Rio Hotels and Resorts.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues los amantes del ciclismo, del cicloturismo, están de enhorabuena. Por si fuera poco, la presencia de corredores históricos como Mario Cipollini, dos veces campeón del mundo, uno de los hombres más rápidos de la historia, Fred Rompelberg, que nos tentó el récord durante 23 años, Aymar Zubeldía, Joseba Beloki, o el campeón del mundo que escuchamos hace apenas 48 horas aquí en esta misma sintonía, Abraham Olano. Resulta que la Epic Gran Canaria Rio Hotels and Resort suma una estrella más que responde al nombre de Claudio Chiappucci, el diablo, como se le conocía cuando pugnaba casi que codo con codo con Miguel Indurain por hacerse, por ejemplo, con la victoria en el Tour de Francia. Vamos a hablar con Johanán Reyes, el director de esta carrera cicloturista espectacular. Johanán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madre mía, ¿de dónde se han sacado este elenco tan increíble de deportistas, de campeones?
Sí, la verdad que este año tenemos un cartel inigualable con todos los corredores que nos visitan. Ahora mismo está llegando Claudio Giappucci al hotel, uh-huh. Y encantado con el tiempo que hace, porque parece que este fin de semana pues van a disfrutar, que el calima ha remitido.
Claro, es que yo te iba a preguntar, ¿cómo se convence un diablo para que venga a Gran Canaria? Pero como le gusta el calorcito, lo tiene un poquito más fácil, ¿no?
Pues muy sencillo. Yo que soy amante del ciclismo y bueno, estuve viviendo en Italia también, así que más fácil todavía. Yo lo conozco hace mucho tiempo y simplemente decirle Gran Canaria. Dice, para allá voy, todos los ojos cerrados.
Me imagino, eso te iba a preguntar, no te costó nada convencerlo. En cualquier caso, no solo viene a tomar el sol, sino viene a ganar, ¿eh?
Bueno, ganar ya lo tiene más complicado.
Más complicado.
Él está entrenando, ayer mismo estaba entrenando, antes de preparar la maleta y todo, ya me dijo que se estaba haciendo unas 3 horitas. Uh-huh. Y sí, viene preparado, pero no solo él, viene preparado de todos lados. Desde Finlandia viene a revalidar el título Matti Helminen, que ha sido 10 veces campeón de Finlandia. Uh-huh. Y la verdad que viene con mucha fuerza porque ha ganado las 2 últimas Epic. Y él va a ser el ciclista a seguir.
El ciclista a batir. Hablamos de la 5ª edición y antes de que me hables, me cuentes el resto de ese ranking impresionante, ese top 10 de grandes ciclistas. Para los que no lo conocen tanto, haznos tú la radiografía de lo que llegó a ser Claudio Giappucci.
Pues mira, Claudio Giappucci no consiguió ganar ninguna gran vuelta, pero lo que sí consiguió, pues no lo consiguió precisamente por Indurain. Porque corría el Giro, se quedaba segundo, pues Indurain primero. Sí. Corría el Tour de Francia, Indurain primero. Y por eso nunca llegaba a ganar ninguna gran vuelta, pero hubiese ganado tranquilamente 2 o 3 vueltas, tanto Giro como Tour, porque estaba en su mejor momento, pero siempre cuando hay alguien que destaca, como la figura de Miguel Indurain, uh-huh. Pues es muy difícil, pero sí que ha hecho 6 podiums en las grandes, así que aparte de monumentos que ha ganado, como la Milán-San Remo, muy reconocidas en el ciclismo.
Indiscutiblemente un grande del ciclismo. Háblanos de David Rebellin, de Matt Helminen, de Martín Mata Cabello. Más de 300 corredores de 15 nacionalidades diferentes, si no me equivoco.
Sí, correcto. Bueno, ya la cifra en los últimos días subió a 400. Tuvimos que cerrar inscripciones ya en 400 y se agotaron las plazas. Y sí, David Rebellin es otro asiduo a la prueba. Él ha participado 2 veces ya y es uno de los corredores que fue su campeón olímpico detrás de Samuel Sánchez y también ha ganado grandes monumentos. Del ciclismo, porque él es clasicómano, pero es de los que suben bastante bien y viene preparado porque él sigue siendo ciclista profesional. De hecho, es el más longevo que hay, que tiene 50 años. Así que vamos a vivir una epi bastante intensa.
Uh-huh. El pistoletazo de salida, Johanan, se da pues en un lugar casi que incomparable, ¿no?
Sí, tenemos un mar de dunas, que eso es una maravilla. En el Hotel Río Palomas Palomas, en el Mirador, eso se ve, tenemos yo creo unos traspodios más bonitos a nivel mundial, porque quien se sube en el podio ahí y ve esa imagen de la tuna detrás, pues es un sitio incomparable, ¿no? Entonces yo creo que vamos a vivir una gran fiesta y con ese podio pues vamos a disfrutar todo.
¿Cuál es la parte más dura, el tramo más duro de la carrera?
Pues donde se suele romper la carrera es en la primera etapa, en la segunda crono, porque ya desde Pasito Blanco salen compitiendo todos los ciclistas y puede ser que alguno haga alguna escapada en el llano, pero cuando llega a Barranquillo de Andrés, ahí hay rampas del 20% y ahí ya se ve quién está más fuerte y quiénes son los que van a luchar por el podio.
Uh-huh. Una 5ª edición que de nuevo ha despertado mucha expectación, aficionados que se van a golpar y que van a hacer un seguimiento amplio de la carrera.
Sí, la verdad que sí, también lo han muchos seguidores que no ya se están metiendo en el Instagram, porque veremos la carrera en directo desde el Instagram, para quien quiera verla de casa, uh-huh. Epic Gran Canaria, y la verdad que vamos a disfrutar de un evento internacional con ciclistas que han hecho historia en el ciclismo y la verdad que eso es una alegría para todos.
Una 5ª edición que va a tener continuidad seguro, se va a celebrar una 6ª, pero estaba pensando justamente antes de empezar la entrevista contigo, qué alto están dejando el pistón, el listón, la temporada que viene, no sé, ¿a quién se puede invitar para superar este nivelazo?
Pues ya se han contactado corredores.
A ver, sorpréndenos, bueno, si se puede saber.
Lo vamos a dejar pero son de los mejorcitos del pelotón, lo que ha llegado, lo mejorcito. Entonces, vamos a ver cómo se presenta. Pero sí, ya tenemos ya algún confirmado también para el 2023. Así que nosotros como organización intentaremos por lo menos igualar.
Ya me has dejado intrigado, yo tengo algún nombre en la cabeza que no lo quiero soltar para no meter la pata. Johanán Reyes, director de esta espectacular Epic Gran Canaria Río Hotel San Resort, que todo salga a pedir de boca, arranca mañana y es hasta el domingo. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Un saludo. Cambiamos de tercio, son las 2:26 de la tarde de cicloturismo. Volvemos a hablar de fútbol, de esa Unión Deportiva Tamaraceite que había encadenado 4 victorias consecutivas en casa. También es cierto que son ya 4, después de la derrota 3-1 en el campo del Antequera, las derrotas que ha sufrido el conjunto de Apache Castellano como visitante. En cualquier caso, parece que está en el buen camino para intentar lo que ahora mismo parece una hazaña, salvar la categoría. Hablamos con el portero cordobés, Javi Sánchez, que ya nos escucha. Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué pena de ese último resultado negativo, porque anda que venía con moral tu Tamaraceite después de 2 victorias seguidas en casa.
Sí, bueno, la verdad que llevamos una buena racha en el Juan Guedes, pero el otro día nos tocó un varapalo que no esperábamos porque el equipo se encontraba bien, pero bueno, así son las cosas y ahora toca seguir remando.
Uh-huh. Javi, es la pregunta del millón, ¿eh? Pero, y te la habrán hecho un montón de veces, y te la habrás hecho tú, seguramente, ¿no? Pero, ¿qué le pasa al equipo cuando sale de Gran Canaria?
No sé, yo creo que estamos viendo un equipo totalmente diferente cuando está en la isla que cuando sale de fuera. No sé si es el tamaño del campo, si, no sé, los viajes, no sé. Pero estamos viendo que sacar puntos fuera de casa no nos está costando mucho, ¿no? Tenemos que tener tranquilidad, seguir trabajando, pensar en el partido a partido y estar, aprender de los errores y intentar que no siga sucediendo eso fuera de la isla.
Y Javi, esto tú lo hablas seguro, ¿no? Con tus compañeros, lo hablan con el entrenador y ¿qué opiniones hay? ¿A qué se debe? ¿Qué opinan tus compañeros?
No, mi compañero, pues como yo, me un poco jodido, ¿no? No te vamos a engañar que para nosotros es difícil, ¿no? La situación de ver que fuera de la isla nos está costando mucho cada vez que vamos a la península. Uh-huh. Pero bueno, al final intentamos conseguir tranquilidad, seguir trabajando y ver que tenemos que ser el mismo equipo tanto en la isla como en la península, ¿no? Sabemos que estamos en una buena dirección porque llevamos 4 partidos seguidos ganados en casa y bueno, a seguir remando e intentar cuando vayamos fuera no cometer los errores que estamos cometiendo.
Ese es el camino, ¿verdad? Agarrarse fuerte al Juan Guedes y no dejar escapar ni un solo punto. Ahora toca el San Roque.
Sí, está claro que gran parte de la salvación pasa por el Juan Guedes, pero también somos conscientes de que hay que sacar algo fuera porque
está claro.
Ganando 7 partidos de Juan Guedes te garantiza la salvación. Pero como tú dices, ahora viene San Roque, ya toca liberar cabeza, el equipo está centrado en el partido, intenta sacar los 3 puntos aquí en casa para volver a la dinámica de la victoria y luego hoy el miércoles a San Fernando pensando en puntuar y sacar un buen resultado.
Bueno, de la misma manera que decimos que en la península no puntuamos, bueno, no es la península exactamente, con lo cual ahí se puede dar esa victoria fuera de casa, ¿no?
Sí, bueno, esperemos, eso que te digo, sacar otros puntos en San Roque del Epe y luego ya el partido que tenemos de retraso, suspendido por el tema COVID, y sacar los puntos que aquí en la isla fuera de casa, intentar quitarnos ese peso de encima.
De todas formas, Javi, se ve el panorama de otra manera, ¿verdad? Es que hasta hace 2 meses el Tamaraceite no ganaba ni fuera ni en casa tampoco. Y ahora sí.
Sí, no. Hace 2 meses parecía que estábamos descendidos y bueno, y antes de ir a Antequera, parecía que si ganamos una Antequera estábamos salvados.
Exacto.
El equipo.
Ni una cosa ni otra, ¿no?
Sí, no, ni una cosa ni otra. Quedan muchos puntos todavía en juego. No es fácil, ¿no? Es verdad que estamos un poco lejos, pero bueno, con un partido menos y ahora jugamos en casa. Que de una semana a otra, como digo yo, el decorado cambia totalmente. Lo importante es cómo ha llegado el equipo después de Navidad, que ha venido bien, está con ganas y agarrarnos a eso.
Uh-huh. Oye, Javi, para un porterazo como tú, con una amplia experiencia en la categoría, ¿cómo se lleva eso de ser un portero goleado, el portero del segundo equipo más goleado de la categoría?
Bueno, sí, es una situación jodida, ¿no? Claro que va un portero con una defensa, con un equipo que te recibí muchos goles. Muy jodido, ¿no? Porque, bueno, tampoco estoy acostumbrado a recibir tantos goles, pero es lo que te digo, al final es lo que toca, intentar minimizar eso, intentar dejar portería a cero y, bueno, aprender a vivir con ello. Sabes que es una situación jodida, porque al final la portería a cero es muy clave en esta categoría y trabajar en ello. Yo lo digo, yo firmo que me están 100 goles y el equipo se salva, a mí eso no me importa, pero tengo claro que la portería cero es clave para salvar.
Precisamente te hago esa pregunta porque efectivamente, viendo tu trayectoria, eres un portero acostumbrado a dejar, como acabas de decir, la portería a cero y es algo nuevo para ti. Bueno, imagino que ahora lo llevas un poquito mejor porque el equipo está mejor, pero lo pasaste mal al principio. ¿Te costó llevar una nueva situación para ti?
Sí, no estaba acostumbrado a este tipo de fútbol, quizás, ¿no? Porque diferente totalmente el fútbol de la isla al de la península, ¿no? La península se juega, todos los equipos juegan cerrados, intentando dejar la portería cero, esperando una ocasión, jugando transiciones. Aquí, bueno, el Camarasa es un equipo que pone, es otro tipo de estilo, y al principio no nos costaba mucho porque nos jodían abiertos y bueno, parecía que era muy fácil hacernos gol. Al final es lo que te digo, hay que saberlo llevar, ya tengo experiencia de sobra. Y este año toca eso, y lo importante es salvar la categoría. Los números personales, pues ya se verá lo que pasa.
Oye, hablemos de nombres propios. Se está echando de menos a, seguro que en lo personal, y bueno, y en lo deportivo también, lo profesional, ¿no? A Jonathan Quintero.
Sí, hombre, nosotros a Jonathan le tenemos un cariño tremendo, ¿no? Es una pena para nosotros que haya decidido salir, pero bueno, era una buena oportunidad para él, y también hay que ser un poco humano y ver que, bueno, viene un equipo de segunda división, de Suecia, su país. Era entendible que el chico quisiera salir. Al final todos sabemos qué tipo de futbolista es, quizás no estaba dando los goles que se suponía, pero hombre, delantero para mí es de lo mejor de la categoría y personalmente el vestuario era un tío muy querido. Pero bueno, ya no está, somos los que somos y tenemos que ir para adelante con lo que tenemos.
Pues sí, no queda otra, toda la suerte del mundo. Aprovechamos y le mandamos un mensaje afectuoso a Jonathan Quintero. Se marcha Jonathan y viene Maki Crisantus, anda que no tiene experiencia de cada Atenas, Hamburgo, Frankfurt, un fichaje mediático dentro de la segunda ref,
Sí, sí, hombre, Crisantus, futbolista conocido en el mundo del fútbol y bueno, esperemos que venga a aportar su granito, que no eche el cable y nos ayude a salvar la categoría, que es lo importante.
Y que hable castellano, ¿no? Que no haya problemas en ese aspecto.
No sé, no lo conozco. Yo, algunos sí, hablaba con chile, broma, tal, atruja y tal. Pero yo creo que no va a tener problema de idioma ni problema de vestuario, porque ya muchos han coincidido con él, y además el vestuario es una familia, eso no va a haber problema ninguno.
Oye,
no,
la última, Javi, que creo que en el primer equipo del Córdoba no llegaste a jugar, sin categorías inferiores, si no me equivoco, fue especial ese partido, ya quedó atrás en un poquito, está en el pasado, ¿no? Pero fue especial para ti ese partido ante el Córdoba.
Sí, bueno, ya fui con el Mérida allí, yo no llegué a debutar en el primer equipo, estuve en dinámica primer equipo, filial, juveniles. Pero no llegué al salto de debutar, pero bueno, siempre especial, ¿no? Aparte de porque sea canterano de allí, porque bueno, es mi tierra, ¿no? Tengo mi familia allí, tengo a mis amigos allí, y bueno, siempre un partido especial. Ya fui con el Mérida, empatamos 1-1, fue algo raro porque fue cuando el Córdoba desapareció, parecía que era el último partido, había mucho ambiente, pero bueno, al final hay que llevarlo como un partido más, sabemos que nos jugamos, un campo muy complicado de puntuar, pero bueno. Es que cuando nos toque ir, pues bueno, iremos allí a hacer nuestro partido, intentar tener el balón y a ver qué pasa.
Oye, que estamos escuchando a tus nenes de fondo, que están diciendo en su lenguaje tierno y particular que el Támara se salva, ¿no?
Sí, está aquí mi niña, sí, lo tiene claro, ya lo tiene más claro que yo.
Oye, Javi, sí, gracias por atendernos claro. Y bueno, seguimos confiando, aunque sea la apuesta arriesgada, en la salvación del Támara Aceite, ¿no?
Sí, no, seguro, estoy seguro que nos vamos a salvar. Eso tarde o temprano, pero el equipo se va a salvar.
Javier Sánchez, porterazo del Támara, un abrazo y suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. 2:35 de la tarde, alto en el camino. Y seguimos hablando de deportes, de baloncesto, de un proyecto precioso de baloncesto inclusivo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Abre la puerta.
2:37 de la tarde. Vamos a hablar de baloncesto inclusivo. Les recordamos un apunte que dimos en el arranque del programa. El 15 de febrero va a jugar en la cancha del Bior el Club Baloncesto Gran Canaria en una nueva jornada de la Eurocup. Vamos a hablar con el director del proyecto Suma, un proyecto dedicado a promover la práctica deportiva de personas con discapacidad como herramienta para la inclusión social, porque la noticia tuvo lugar el pasado lunes y, para resumir, es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria van a ayudar, van a contribuir, van a hacer una serie de aportaciones, y no solo económicas, para que siga creciendo este proyecto Suma que dirige Javier Choren. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, a ti y a todos los oyentes.
Qué mentira me parece que el paso tan grande, un paso de gigante que está dando el proyecto Suma, ahora con la ayuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javi, y del Cabildo de Gran Canaria, ¿eh?
Sí, no, es primero la ayuda con la que vamos a contar, ¿no? No deja de ser un espaldarazo pues muy importante al proyecto que ya tenemos entre manos, pero bueno, no podemos olvidar a todas las asociaciones, a todos los colegios y a todos los demás ayuntamientos, como por ejemplo el de Ingenio, que desde el inicio nos mostraron pues su apoyo, ¿no? Indudable que un ayuntamiento como el de capitalino, el de Las Palmas, pues esté también con nosotros y apoyándonos, pues indudablemente pues para nosotros, además de una satisfacción y reafirmarnos en que el trabajo pues muy mejorable, pero por lo menos va dando sus frutos, pues vamos a tener pues muchas más oportunidades, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando.
Hay que destacar, evidentemente, esta aportación, nueva aportación de la Corporación Municipal y del Cabildo, pero efectivamente, como estás haciendo tú, acordarse de los que arrancaron contigo este proyecto desde cero, que han sufrido escuelas, los familiares, los propios niños, que son, al fin y al cabo, los más beneficiados con todo esto. Ahora vamos con ellos, pero ¿qué tipo de aportación hacen tanto el Ayuntamiento, Javi, como el Cabildo?
Bueno, pues el Cabildo, ya es el propietario del Club Baloncesto Gran Canaria, pues hace una aportación al principio pues de medios, ¿no? Y de soporte económico, ¿no? A través del club para que esto pueda realizarse, ¿no? Pero indudablemente que entre ahora mismo un ayuntamiento como el de Las Palmas, pues no es que andemos muy sobrados de medios, ¿no? Y necesitamos todos los días pues conseguir más retos, ¿no? El proyecto Suma vino para quedarse y vino para crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues de la nada no podemos subsistir, ¿no? Y nada, esto no puede ser una aventura de un año, de dos ni de tres, ¿no? Esto viene para quedarse, y además quedarse de la mejor manera posible, con la mejor calidad posible, porque bueno, tenemos que estar a la altura de las familias, de las relaciones y de la sociedad de Gran Canaria, que una vez más, de toda la isla, demuestra pues su compromiso por un proyecto solidario y deportivo, ¿no? Que tan buena acogida está teniendo.
Tú lo explicas mejor que yo, aunque ya la gente que nos está escuchando tiene una idea de lo que es el proyecto Suma, pero ¿qué es este proyecto tan hermoso que vincula al deporte con personas que tienen algo más de dificultad que el resto de efectivamente practicar el deporte que les gusta?
Te agradezco el calificativo de hermoso, ¿no? Pero yo creo que es hermoso por lo necesario que era, ¿no? Yo creo que era es un proyecto necesario porque, bueno, a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de la historia, bueno, afortunadamente la sociedad vamos evolucionando en muchas cosas. Pues yo creo que, como siempre digo, que un chico o una chica del siglo XXI deben poder jugar, ¿no? ¿Qué menos, no? De hacer el deporte que le guste, en este caso baloncesto, pues yo creo que cualquier persona que juegue, que nazca o que viva en Gran Canaria, pues independientemente de su condición, de su género, de sus diferentes capacidades, pues si le gusta un deporte debe poder hacerlo, ¿no? Pues desde el Club Baloncesto Gran Canaria y a través del proyecto Suma, es una iniciativa para que toda esa gente que quiere jugar, pues pueda jugar. Yo siempre digo una frase, ¿no? Que le gusta mucho, yo creo que a las familias, si me lo permiten, que es que aquel que sueña que pueda jugar y que los que juegan sigan soñando, ¿no? Que también es necesario recordar que que en el deporte del baloncesto tradicional de chicos y chicas, pues no nos podemos olvidar que tiene que haber mucha exigencia, pero también tiene que venir la gente a entrenar pues motivada, ¿no? Y alegre, ¿no? Que al fin y al cabo es la mayoría de los jugadores y jugadoras, pues no van a ser jugadores ni jugadoras profesionales, sino que van a ser personas que el día de mañana, pues además pueden implicarse en el deporte de alguna u otra manera, ¿no? Por supuesto, sin olvidar que la formación y la exigencia, como además el proyecto Suma, no venimos aquí a pasar el rato, ¿no? En el proyecto Suma venimos a que además de sociabilizar, además de hacer ejercicio, que es beneficioso para la salud, pues se aprenda baloncesto, ¿no? Y creo que lo estamos cumpliendo.
La última, Javier, trabajas con tres grupos diferenciados, ¿no? Con tres escuelas, ¿de cuántos niños y niñas estamos hablando?
No, a ver, trabajo con tres escuelas en la Vega de San José, ¿vale? En las instalaciones del club, pero el proyecto Suma cuenta con 21 escuelas, ¿vale? Entre asociaciones, ayuntamientos y demás instituciones, ¿no? Al final, en la Vega de San José, en las instalaciones del club, pues todas las tardes entrenan, los martes y los jueves entrenan tres grupos, ¿vale? Tres grupos de personas, ¿no? Con diferentes niveles, cada uno está, intentamos ajustar un poco a sus diferentes capacidades, un poco la adaptación del entrenamiento, pero a lo largo del proyecto Suma empieza los lunes a las 10 de la mañana y termina los viernes a las 6 de la tarde. Y no se detiene. Ahora mismo vengo de entrenar de dos colegios y ahora por la tarde pues ya estoy aquí en las instalaciones de La Vega para empezar a recibir a los tres grupos que tú bien mencionabas ahora mismo.
Bueno, y esas caras de alegría y de ilusión son las que le dan, no solo a ti, sino a cualquiera que los vea, toda la energía del mundo para seguir dando pasos de gigante. Javier Choren, director del proyecto Suma, que sigue, insisto, dando pasos hacia adelante. Gracias, Javier, por hacer lo que haces, por atendernos y por seguir peleando para que voy a cambiar lo de hermoso por necesario, para que este proyecto necesario lo siga siendo y tenga un montón de años de vida, ¿vale?
Nada, muchas gracias a vosotros, en nombre además de las 400 familias, por dejarnos vuestros micrófonos para que de alguna manera, tanto agradecer también a los medios de comunicación, pues toda la visibilidad que nos dais para que podamos seguir sumando y que nuestra voz llegue más lejos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Dos y 44 minutos de la tarde, deporte inclusivo, una necesidad latente que agradecen pues esos niños y niñas que no pueden practicar en condiciones normales su deporte. Seguimos hablando, por supuesto, de deporte. 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Ayer se impuso 34-22 en el pabellón Antonio Moreno de Telde. Hablábamos, lógicamente, del Rocasa Gran Canaria. Se impuso al Morvedre, al conjunto valenciano, para dejar en el olvido, porque no se termina de olvidar esa derrota ante el Veravera en la jornada anterior. Hablamos con el técnico catalán del Rocasa, Robert Cuesta. Robert, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si del todo quitarse la espinita, porque el partido ante el Veravera, no sé si sigues cosiendo, Robert, no se olvida, y es bueno que no se olvide, ¿no?, para seguir dando el callo y para seguir sabiendo lo que hay que hacer, ¿no?, en cada partido.
Sí, así lo comentamos en el vestuario, ¿no?, de que esta derrota no nos tenía que escocer, no podíamos olvidarla, y sobre todo nos tenía que escocer para que no vuelva a suceder algo, para que no nos vuelva a suceder algo así, ¿no? Tenemos que tener muy claro que nuestro objetivo es el de competir cada partido, y en ese partido no lo hicimos. El equipo se levantó bien y ayer hicimos un gran partido contra Balonmano Morvedre.
Sí, eso creo yo. Tuve la fortuna de ver el partido, un gran partido en ataque, un gran partido en defensa. El Morvedre, que todos los conocemos, se agarra desde el primer segundo al partido, pero me gustó mucho ayer el Rocasa, ¿eh?
Sí, al final tenemos que tener muy claro que estamos entrenando cada día para sacar nuestra mejor versión, ¿no?, y para intentar cada día ser un 1% mejor que el día anterior. El fin de semana pasado no lo fuimos, analizamos los errores, vimos en qué nos equivocamos y tenemos que trabajar sobre ello, y así lo hizo ayer el equipo. Es verdad que podíamos haber encajado menos goles, pero estoy muy contento con el trabajo defensivo del equipo.
Robert, ¿cómo es tu equipo? ¿Cómo son tus chicas anímicamente hablando? ¿Es un equipo duro de mente?
Bueno, al final es un equipo que lleva... Hay muchas jugadoras que llevan mucho tiempo trabajando juntas. Eso tiene una parte muy positiva, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo no pueda conocer, a mí me lo explican cómo son las propias jugadoras, las propias compañeras, y a partir de ahí pues intentamos trabajar para ser cada día más duras de mente, ¿no? Y tener claro que al final la mente está presente, no solo entrenar que estrategia, táctica, técnica para que la pelota entre, trabajo físico para lanzar más rápido, correr más fuerte, sino que la parte mental es muy, muy importante. Al final, en estos partidos, es lo que tiene que aparecer.
Y tanto que lo es. Lo digo porque hay que seguir haciendo un trabajo, ¿verdad?, de pico y pala, porque, hombre, está complicado, ¿no?, ganar la Liga, pero no se arroja la toalla, ¿no?, por mucho que se haya distanciado Vera Vera.
Bueno, al final, el partido contra Superamar a Vera Vera lo que nos daba era una dependencia de nosotras mismas, ¿vale? El ganar no significaba nada, sino que significaba depender de nosotras. Ahora, el hecho de perder ese partido, más los anteriores puntos que se habían perdido, pues hace que no dependamos de nosotras. Nosotras tenemos que estar al acecho y preparadas, y para eso tenemos que trabajar en esta competición, sin duda.
Uh-huh. Y de la Liga, porque es que esto no para, ¿no? Liga, Copa de la Reina, que viene dentro de nada, de muy poquito, la EHF European Cup el próximo fin de semana, lo sabe de sobra, pero ha dicho Rocamora que no quería ver a Rocasa ni en pintura y ha recordado que Rocasa es el rival que peor se le da en los últimos 5 años, ¿eh?
Bueno, eso, la verdad, no he mirado las estadísticas, ¿no? Al final son estadísticas que están ahí, pero esas estadísticas no te van a hacer ganar ni perder el partido. Lo que te va a hacer ganar o perder el partido es el trabajo diario en cada entrenamiento, y después los 120 minutos de eliminatoria que tenemos, el que esté mejor ahí. Sin duda, tú puedes haber trabajado muy bien, y si esos 120 minutos no salen como deseas, pues te quedas fuera. Y puedes haber trabajado mal, y si esos 120 minutos salen bien, pues mira, puedes tener el premio. Lo que sí que está claro, que sin trabajo no vas a tener ningún tipo de opción de pasar esta eliminatoria, y el equipo es consciente de ello, sin duda.
Eso está claro. El partido el domingo por la mañana en la cancha del Elche, el partido de vuelta en Telde. ¿Tienes la sensación, porque las dos últimas eliminatorias son increíbles, ¿no? Supongo que te habrá pasado por la cabeza eso de, madre mía, ¿cómo nos hemos plantado? ¿De qué manera en cuartos de final?
Al final, la eliminatoria contra Suecia, en casa no estuvimos bien, no estuvimos contra el Skara, no estuvimos nada bien a nivel defensivo. En ataque sí, metimos 37 goles, pero perder un partido que metes 37 goles es muy extraño en nuestro deporte, y nosotras lo hicimos. Y después en Suecia, pues hicimos, para mí, el mejor partido de la competición. Estuvimos 50 minutos a un grandísimo nivel. Y contra el Izmir turco, allí tampoco estuvimos bien en el primer partido, después del parón tan largo, el primer partido oficial que jugábamos, y en la vuelta pues se tiró a la heroica, ¿no? Las jugadoras que estaban sanas dieron el callo al 3000%, las jugadoras nuevas entre comillas, porque repescamos a Davinia, que desde el 2015 que no jugaba con el primer
que
equipo.
Que se dice pronto, Robert, que se dice,
claro,
pronto, 7 años.
Claro, 2015, pero por algo ha sido una de las mejores jugadoras que ha jugado en la última década en el club Balonmano Las Remudas, ¿no? O sea, al final es una jugadoraza como la Copa Don Pino, así lo demostró, y el resto de jugadoras acompañaron a la perfección, con Dejan y Antonio Moreno en el banquillo. Hicieron una súper, súper eliminatoria en casa, ¿no? Que parecía que el equipo contrario era de menor calidad de la que era, y la realidad es que fueron las jugadoras y los entrenadores que estaban en aquel momento las que consiguieron transmitir esa sensación, porque hicieron un auténtico partidazo. Y ahora pues a tope a por estos cuartos de final, sin duda.
Como tiene que ser, a tope. Robert Cuesta, técnico de Locasa Gran Canaria, gracias por atendernos y mucha suerte para ese partido de ida de los cuartos de final de la EHF European Cup ante el visitelche.com el domingo por la mañana. Gracias, Robert, suerte.
Gracias a ustedes por seguirnos, un abrazo.
2:51 de la tarde, vamos a darnos un pequeño respirito y regresamos para hablar del próximo Mundial de Saltos de Trampolín y de Plataforma, que tendrá representación española, representación canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Burgos en el partido de la jornada 27 de la actual temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur, 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana, Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Royers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas Burgos. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 2:52 de la tarde vamos a refrescarnos un poquito, vamos a darnos un chapuzón. Es el chiste fácil, evidentemente, porque vamos a hablar de saltos de trampolín y plataformas del Mundial, que en principio se iba a celebrar en la localidad japonesa de Fukuoka y que finalmente se va a disputar en Hungría, en Budapest. Hablamos con Quique Martínez, el técnico, el entrenador de saltos del Club Natación Metropole. Quique, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo ha confirmado recientemente la FINA, cambio de planes, Hungría por Japón.
Sí, la verdad es que desde el punto de vista organizativo y de competiciones, esa piscina ya ha cogido grandes eventos relacionados con la FINA y ahí aseguran que todo vaya correcto, que haya gente experimentada y que todo salga con la eficacia que se le presuponía a un país como Japón, pues aquí en Hungría la cosa va a ir fantástico. Final de junio, principio de julio.
Esa es la fecha, no garantizaban la seguridad, principalmente sanitaria, en el país nipón. ¿Qué pueden hacer los nuestros? ¿Hasta dónde pueden llegar los nuestros? Que por un lado son Carlos Jimeno y Alberto Débora, y también tenemos ahí a Nico García Boisier, ¿no?
Bueno, Carlos Jimeno y Alberto Débora ya están clasificados, como tú ya acabas de decir. Nicolás está pendiente de ver si es el único, uno de los dos que van, porque por ahora hay tres candidatos, dos ya han hecho marcas mínimas. Nicolás parte como el primero, por ahora, como el mejor, la marca, los puntos de la puntuación más alta. Y bueno, hay dos competiciones más que pueden dar el pase a esa prueba individual del Mundial. Pero luego está la prueba de saltos sincronizados, donde la pareja formada por nuestro Nicolás García Boisier y Adrián Abadía de Saltos de Mallorca, ya estuvieron bastante bien en el preolímpico del año pasado. Estuvieron a puntito de clasificar para los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Así que son una pareja de primera línea mundial y lo más razonable es que vayan, pero oye, luego es la federación la que decide.
Claro, muy mal se tendrían que dar las cosas para no ver a Nico en esta competición.
Hombre, más que muy mal, no sé, yo lo veo, pero este año posolímpico, prácticamente todos los grandes saltadores se centran un poquito en tomarse un pequeño respiro, en él concretamente en terminar la carrera. Él está terminando ingeniería naval, y bueno, lo que pasa es que claro, cuando viene algún evento importante relacionado con la alta competición, nosotros tenemos hambre, y Nicolás te aseguro que tiene más hambre que nadie, así que va a intentar dar el máximo si clasifica.
Nicolás, que viene, por si alguno lo ha olvidado, de participar en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos de, en el caso de Carlos Jimeno y Alberto Débora, Quique, participan en la modalidad high diving. Hablamos de saltos de gran altura, saltos desde una plataforma, ¿puede ser de 27 metros de altura? ¿Es posible eso? Porque se me están poniendo los pelos de punta.
Es una burrada, sinceramente. De hecho, ellos no entrenan. Bueno, antes te pongo un poquito el antecedente, que me gusta resaltarlo porque los dos son saltadores de Metropole, los dos han estado desde pequeñitos con nosotros entrenando. Luego, por estas cuestiones de la vida, pues los dos salieron unos años fuera, uno a trabajar, el otro a hacer shows también en Europa, y hace dos años pues volvieron todos. Eso fue hace dos años, que volvió Carlos y Alberto volvió este año. Entonces, este mismo año se celebró la primera preselección en high dive para un campeonato del mundo, la segunda, miento. Y Carlos Jimeno y Alberto de Obra consiguieron ser los primeros dos españoles que han clasificado para un campeonato del mundo en high dive, de gran altura. Así que yo lo pongo en valor porque es muy complicado y encima es súper complicado, de hecho. Solo van 22, la Federación Internacional ha puesto el tope en 22 deportistas y dos de ellos son nuestros. Entrenan aquí en Las Palmas con nosotros.
Tiene, tiene muchísimo mérito, por lo que estás contando.
Exactamente. Tiene muy... Y luego que los dos son dos cabezas privilegiadas para poder tirarse de 27 metros. Bueno. Pero espérate, no solo tirarse, sino además dando vueltas.
Haciendo piruetas. Yo creo que hay muchos profesionales que no son capaces de que se acongojan, ¿no? Cuando están arriba en el trampolín, por no decir otra cosa.
Yo me he subido solo una vez a la plataforma de 27 metros hace un par de años y te aseguro que no me llegué a asomar al borde, no podía.
Eso es solo una vez ya da cuenta de que fue una experiencia un poco...
¿no? Sí. Traumática, por decirlo suave.
Traumática. Bueno, en cualquier caso, son dos fenómenos, como Nico García Boisier, que después también va a poner su punto de mira en Roma. Toda la suerte del mundo, Quique, ¿vale? Te vas con ellos a hacer el mejor trabajo posible. Y de nuevo, el Metropole, Canarias y España representado en este deporte tan espectacular. Muchísima, todavía queda, pero hablaremos, por supuesto, pero mucha suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo.
Gracias a ti, Quique Martínez, técnico de saltos, entrenador de saltos, de entrenador internacional, que también estuvo en los Juegos Olímpicos, algo que no dije antes, evidentemente, un histórico de la natación aquí en Canarias y en España. Vamos a escuchar a Pascual Saurín. Ya saben que el sábado espera rival en la Copa de la Reina. El Gran Canaria Urbacer saldrá del compromiso entre el Sanaya, el Ibis de la Laguna y el San Cugat. Pascual Saurín.
Bueno, con la idea esa vamos, es un título, la verdad que muy bonito, muy atractivo, y además creo que es una copa bastante igualada, según llegamos en todos los equipos a... Según llegamos a la clasificación, creo que va a ser una copa muy, muy reñida, desde el principio hasta el final. Nosotros esperando rival en semifinales, pero aún así, bueno, preparados para sabiendo que es una competición que va a ser dura. O sea, en esto yo creo que favoritos no hay. O sea, realmente, bueno, Sanaya está jugando muy bien. Viene realizando partidos muy buenos en estas últimas semanas. Pero esto es una copa, esto es un partido y hay que jugar. O sea, yo no doy por hecho nada.
Y vamos a ver lo que pasa, hablando de voleibol, que se me quedó en el tintero. El Vero Monza se impuso de nuevo 3-1 ayer al Club Voleibol Guaguas en ese partido de vuelta de la competición continental. Queda eliminado el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Y también quiero aclarar, porque yo creo que me hice un pequeño lío cuando lo expliqué, que se aplazó el partido entre el Club Voleibol Centro Comercial y Diócesis de Palma Sur Baser contra el Heidelberg Volkswagen, habida cuenta del resultado positivo por COVID-19 en el equipo del Heidelberg, y con esa posibilidad de contagio a miembros de la plantilla, se decidió finalmente suspender ese partido. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, confiamos en que se lo hayan pasado bien, que se hayan divertido con el mejor deporte aquí en Cope Más Gran Canaria. Ha sido un auténtico placer, será hasta mañana. No